La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado. Dicen que la vida es eso que nos pasa mientras intentamos hacer otros planes. Qué razón tan grande, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Alejandra Fernández y hasta la 1:30 voy a tener la suerte de que me acompañes aquí en la mañana de COPE Cáceres en el 91.6 de la FM. También a través de nuestra aplicación y, por supuesto, en nuestra página web, ya sabes. Buscas nuestra emisora y nos escuchas en directo. Conmigo y contigo también, José Luis Franco Franquete, buenas tardes.
Hola Alejandra, buenos días también Miguel Ángel Mena y buenos días a nuestra querida Miriam, buenos días.
¿Qué tal Miriam?
Buenos días, ¿ahora sí me escucháis? Sí,
sí
ahora
te escuchamos,
Maravilla. Parece que estás ahí.
Bueno, sí, no. Aquí se oye mejor que ahí dentro de la pecera donde está Alejandra, ¿eh?
Bueno, si llega Miriam ya sabes que toca actualizar la información.
COPE Cáceres.
Estar informado. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cáceres se explica a esta hora a los grupos de la oposición las líneas generales del proyecto DUSI.
Un proyecto de desarrollo urbano sostenible integrado, una estrategia que de aprobarse supondría una inversión de hasta 15 millones de euros de fondos europeos en la ciudad. Un documento que, según Evado, nace del debate con la ciudadanía y de los grupos políticos que han querido participar más activamente en este proceso, como es el caso de Ciudadanos, PSOE y Cáceres TU, consideran que no ha habido tal participación y rechazan que estos 15 millones de euros se vayan a invertir en la reforma del Paseo de Cánovas o la ampliación del Parque del Príncipe. La estrategia que ha elaborado una consultora externa se puede enviar al Ministerio hasta mañana.
Seguimos pendientes de conocer el auto de ejecución del pago de las huertas de la isla de Plasencia.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura aborda hoy la resolución definitiva sobre la ejecución y la forma de pago de las sentencias del Tribunal Supremo sobre las huertas de la isla. La sentencia del Supremo, recuerden, obliga al consistorio al pago de 24 millones de euros del principal de la deuda más otro 18 millones de euros de intereses de vengados.
Muchas gracias, Miriam. Franquete, ¿dónde me llevas hasta ahora? 12:32, casi 33 de este martes 12 de enero, ¿no? Que ya no sé ni en qué día vivo.
Ah, pues vive de maravilla y vives en este martes, la cadena COPE, donde las 24 horas del día estamos sin bajar la guardia. Buena música, Alejandra, buena música.
¿Dónde dices entonces que me llevas de paseíto?
Ah, pues mira, he ido, como tú sabes, a Sánchez Cortés. Tengo la mesa llena de caramelos de menta porque tengo la garganta. Pues tomada de estos días de Navidad que no hemos parado. No se te olvide que cuando tengas que comprar algo, cuando tú tengas niño y te piden la chuche, tienes que ir a Sánchez Cortés. La alegría del buen sabor de boca en toda Extremadura. Alejandra, no se te olvide, una firma muy golosa. Sánchez Cortés, teléfono más golosino, el 230986 de Cáceres.
Mira, te voy a proponer una cosita. Bájate a Sánchez Cortés, que tenemos uno aquí por aquí cerquita, en Cánovas. Me traes una bolsita, no sé, de chicles y de alguna gominola. Y me voy haciendo una llamadita a la Asociación de Vecinos de la Mejostilla, ¿te parece?
Bueno, y ya de paso me voy a Tambo, que están en calidad, están en servicio, te sirven a tu propio domicilio. ¿Ya tienes casita en Cáceres, Alejandra?
Casi, casi. Mañana probablemente ya la tenga. Mañana te lo cuento.
O sea, casi, casi, casi tienes casa.
Casi, casi tengo casa.
Pues
sí.
Yo me voy a Tambo y te traigo lo que tú quieras, que yo sé que te va a gustar, porque es la despensa de los cacereños. ¡Tambo!
Durante todo el día de ayer te contábamos esta noticia y vamos a seguir hablando con ella porque sí que es cierto que lo hemos visto en muchas redes sociales, en muchos medios de comunicación. La gente lo comenta por la calle. Esos 5 coches cayeron durante el fin de semana aquí en Cáceres. Y no solo ese tema, sino la situación con el veneno en los animales. La Asociación de Vecinos de la Mejostilla, como no podía ser de otra manera, ya ha elevado su queja. Dicen que necesitan más presencia policial y que el barrio está un poco descuidado en ese sentido. Están pasando diferentes cosas. Es un barrio tranquilo, residencial, y la gente obviamente lo que pide es esa tranquilidad, poder vivir tranquilo en su casa. Nosotros, para poder saber cómo está viviendo el barrio toda esta situación, hemos querido hablar con Jacinto Mellado, que es el presidente de la Asociación de Vecinos de la Mejostilla. Jacinto, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
como digo, ha sido así, ¿no? Lo único que de momento estáis pidiendo es un poquito más de presencia policial y que el barrio pueda recuperar la tranquilidad.
Efectivamente, yo creo que partiendo de la base de que Mejostilla siempre ha sido un barrio muy tranquilo, un barrio donde, bueno, no ha habido problemas de convivencia en ningún momento, donde ha reinado en todo momento la paz, la tranquilidad, creo que hemos entrado en una fase de relajación que nos ha llevado, bueno, pues a una serie de hechos aislados que comienzan a preocuparnos de manera seria a lo que es la Asociación de Vecinos y al propio barrio, ¿no? Como son, pues, los hechos que comentas de los vehículos que han ardido. No sabemos las causas, pero el hecho está ahí y creo que es una cuestión que no puede ni debe repetirse. El hecho del envenenamiento, en este caso, de mascotas, de perros, que no es un hecho nuevo, puesto que ya había ocurrido en ocasiones anteriores, y esta asociación de vecinos se lo trasladó al ayuntamiento, creo que es una irresponsabilidad por parte, quiero entender que es una persona o personas a título particular los que están colocando este veneno, lo que me parece una irresponsabilidad absoluta, puesto que lamentablemente en esta ocasión ha sido una perrita, uh-huh. Pero mañana puede ser cualquier niño, ¿no? Uh-huh. Creo que este tipo de soluciones, si tenemos algún problema de roedores en alguna zona concreta o tal, es muy sencillo que lo comuniquen a la asociación de vecinos para que nosotros demos traslado a quien corresponda y tome las medidas que se estimen oportunas, y no hacerlo por motus propios, puesto que este tipo de cuestiones deben ser ejecutadas por personas que estén formadas y que tengan la capacidad suficiente como para hacerlo de una forma segura.
Uh-huh. Hablaba, Jacinto, de esos posibles roedores, pero parece que la causa principal no es esa, es simplemente puro gamberrismo, ¿verdad? Que alguien pone el veneno pues porque quiere y por intentar y por hacer daño, simplemente.
Hombre, yo no quiero pensar eso, porque entonces el tema ya no sería una responsabilidad, sería algo más grave, ¿no? Si se trata de querer hacer daño a las mascotas, pues no lo entiendo, puesto que si alguna mascota causa alguna molestia a cualquier vecino, hay una serie de cauces, en cauces además legales, uh-huh. que nos pueden llevar a corregir esa situación.
Es decir, que desde la Asociación de Vecinos estáis casi al 100% convencidos de que ha sido algo que ha sucedido por roedores, ¿no? Por evitar que pase cualquier cosita de esas y que un animal, en ese caso esa perrita Betty, se ha comido una de esas bolsitas para matar a las ratas o a los ratones de la zona, ¿no?
Hombre, yo quiero pensar que es así, porque, vamos, me parecería de una bajeza tremenda el hecho de que alguien haya colocado ese veneno para hacer daño a animales domésticos que conviven con las personas y que, ya te digo, poniendo en serio riesgo, puesto que es en zona de parques, incluso la integridad de un niño o de cualquier persona. Uh-huh. Entonces, queremos pensar que se ha tratado de eso, pero bueno, para eso ya repito que están los cauces, es sencillo. Se pueden dirigir perfectamente a la asociación de vecinos, a mí o a cualquiera de los miembros de su junta directiva, y decirle, oye, mira, que hemos detectado que en la calle tal, en el parque tal, hay presencia de ratas, que tal, no sé qué, no sé cuánto. Nosotros alertaremos al ayuntamiento para que a través de los servicios correspondientes tome las medidas que sean necesarias para atajar el problema. Ya te digo, lo otro es una irresponsabilidad, porque aun siendo, como te comento, por ese hecho, creo que no podemos llegar a cualquier vecino, comprar veneno y ponerlo en un parque, pues donde, bueno, como en este caso, es accesible a animales domésticos o incluso a las personas.
Uh-huh. No sé si desde la Asociación de Vecinos, Jacinto, ya os habéis puesto en contacto con el ayuntamiento, mantener algún tipo de reunión para intentar solventar la situación.
Vamos a ver, nosotros ya trasladamos en alguna ocasión anterior, porque esto no es, ya digo, no es la primera vez que sucede el tema de lo de el envenenamiento de los perros. Ya nos pusimos en contacto con el ayuntamiento, le dimos traslado de la situación para que, bueno, se tomaran medidas en ese sentido, se pudiera detectar quién era la persona que lo estaba haciendo para que se corrigiera. En principio aquella situación cesó, uh-huh. y hasta ahora no se ha vuelto a repetir. Obviamente nos vamos a plantear el solicitar reuniones con el ayuntamiento, bien directamente con nuestra alcaldesa o bien con el concejal que corresponda, para que, bueno, de nuevo se tomen medidas. Y lo que sí reclamamos ya directamente es que, bueno, más atención en materia de seguridad al barrio. Quizás necesitamos más presencia policial de vez en cuando en el barrio, y lo que queremos los vecinos de Nejotilla es lo que teníamos hasta ahora, poder vivir seguros en paz y convivencia.
Pues nos vamos a quedar con ese apunte, Jacinto. Muchas gracias por haber pasado este ratito por la mañana de COPE Cáceres.
Gracias a vosotros por haceros eco de, en este caso, lamentable noticia.
Un abrazo fuerte y buen día.
Venga,
gracias.
Hasta luego.
Y no solo hemos hablado con Jacinto Mellado, Franquete, también tenemos que contar qué es lo que estaba sucediendo por parte de la Policía Nacional, que ellos son realmente quienes tienen pues esa última hora, ¿no?
Pues yo, como buen cacereño, la verdad que lo que quiero que se aclaren las cosas, porque es un barrio muy transparente, el barrio de la Mejostilla.
Pues sí, como decíamos, vamos a escuchar lo que hemos podido hablar esta mañana con Luis Ochagavía, que es el comisario de la Policía Nacional en Cáceres.
Hemos tenido realmente 3 episodios a lo largo del fin de semana. En uno de ellos ya se ha comprobado por parte de bomberos que ha sido un incendio de forma totalmente fortuita, o sea que se inició en el propio vehículo y por causas mecánicas nada más. Y en los otros dos hemos hecho la inspección ocular por parte de Policía Científica y estamos intentando determinar cuáles son las causas del incendio. Si ha sido fortuito, que en principio, bueno, pues puede ser, pero es poco probable porque no es muy normal que se produzcan dos incendios en lugares excesivamente cercanos y de forma fortuita ambos. Entonces estamos esperando un poco, a ver si somos capaces de determinar si ha habido algún acelerante del fuego, alguna causa externa para que se hayan producido los incendios, y entonces pues vamos a hacer las investigaciones necesarias para intentar determinar en primer lugar las causas y después quiénes son los presuntos autores de este tipo de hechos.
Bueno, ¿me has traído ya las chuches de Sánchez Cortejo o no?
Sí, sí, también te he traído de Tambo y me han dicho que te lo van a servir a tu propio domicilio. Como no sé dónde vives, pues después te van a llamar, porque Tambo siempre está muy pendiente de los clientes. Y también hay que coger, en el buen sentido de la palabra, o más que coger, que devuelva las cabezas de los cabezudos y gigantes de la carroza de la Asociación de Reyes Magos, en el cual yo pertenezco, de Cáceres. Porque cuando estaban bajando los Reyes Magos, subieron al ayuntamiento y aprovechó la gente y se llevaron cosas de la carroza el día 5 de enero. Que la devuelvan.
Pues sí, otra cosita que te voy a pedir. Tú que tienes tantos contactos y conoces tanto a todo el mundo, voy a necesitar que me hagan una copia de la llave de aquí, de COPE Cáceres, que todas las mañanas tengo que molestar a Miriam Rodríguez llamando al timbre y necesito que me hagan una copia. Dime tú dónde.
¡Uy, Dios mío! ¡Ha dado usted, señora! ¡Qué suerte! Se lo servimos a su propio domicilio siquiera. ¡Dios mío! Nada más y nada menos que el profesor Rodríguez Moñino. ¡Qué inteligente eres, Alejandra!
Anda.
Porque es la ferretería de los cacereños y de la gente que viene de los pueblos. A la de Canova, ferretería. ¡Dios mío!
To sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, so 100 degrees. I got one foot out the door, where are my keys? Cause I gotta leave, yeah, in the back of the cab.
Bueno, seguro que todo el mundo tiene muchos propósitos para ese inicio de año, entre ellos siempre el mítico, el de todos los años, es o perder peso o ir al gimnasio o intentar hacer las dos cosas a la vez, que yo creo que es la solución más acertada. Seguro que también está dejar de fumar, ir andando al trabajo, no lo sé, un montón de actividades extraescolares o extra fuera del trabajo que queremos hacer, aprender portugués, aprender inglés, aprender alemán. Queremos hacerlo todo a principio de año y siempre nos aturullamos. Y sí que es cierto que lo hemos comentado muchas veces, que lo que siempre, siempre cuesta más es perder peso o empezar una rutina algo más saludable, entre ellas, como bien decía, hacer un poco de ejercicio. Para ello he querido hablar con Marta Gámez, que es la directora técnica del grupo NC Salud. Marta, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Porque, como digo, perder peso y hacer un poquito de deporte siempre está en el número uno en nuestro ranking de propósitos de Año Nuevo y parece que es el que luego siempre más nos cuesta, ¿verdad?
Pues sí, evidentemente, sobre todo porque no solo empieza una etapa nueva, ¿no? Cronológicamente empieza un año nuevo, sino porque es que además empezamos el año con el pantalón un poquito ajustado, ¿no? Todos, el botón de la camisa o el cinturón, resulta que nos tenemos que poner un agujerito más adelante. Entonces, bueno, pues esto nos acucia, ¿no? Cuando no entramos bien en nuestra ropa, cuando nos subimos al peso y vemos que hemos subido un par de kilos, o cuando hay un cambio de temporada, ¿no? Por ejemplo, cuando llega la primavera, que empezamos también a cambiar el armario, a cambiar de ropa, notamos que no nos queda igual de bien que antes. Entonces, cuando ahí físicamente vemos que no estamos como antes, que no nos encontramos bien, pues entonces cuando pensamos en, oye, quizá debería replantearme mi alimentación o cómo llevo mi estilo de vida, hacer un poquito más de ejercicio, cuidar también qué como, cómo lo como, etcétera. Entonces es el momento adecuado y animo a que, bueno, que ya que tenemos esa necesidad, lo convirtamos en un hábito ya, no solamente que, no algo que hagamos ahora en estos primeros meses del año, sino que seamos capaces de incorporarlo a nuestra vida, a nuestro día a día como una rutina, porque eso es lo que luego de verdad nos va a hacer mantener nuestro peso sin ganar luego los kilos que hayamos perdido, ¿no? Sin sufrir ese efecto rebote.
Bueno, Marta, ya estamos decididos, ya nos lo hemos planteado, hemos dicho, vale, este año sí, este es mi 2016. ¿Qué consejos tengo que seguir o de qué manera lo puedo hacer para que realmente funcione y no me aburra ni al tercer día, ni me venga abajo? ¿Cuáles son esas pautas que tengo que seguir y que realmente me funcionen?
Bueno, es fundamental, ¿no?, lo que has dicho. ¿Qué puedo hacer para luego no venirme abajo? Eso es lo más importante. Al final, la mejor dieta es la que se hace, es la en la que uno se siente a gusto, en la que uno no pasa demasiado apetito, en la que, bueno, uno puede compaginar su vida social con la dieta también. Entonces, en ese sentido, es muy importante plantearse un ritmo de alimentación en el que sí que haya una diferencia con respecto a lo que yo comía antes, es decir, haya una mejora, haya menos calorías, tome más fruta, más verduras, etcétera, pero que sea algo sostenible en el tiempo. Cuando hacemos dietas de las que llamamos milagros, ¿no? Uh-huh. Que son dietas que son muy restrictivas calóricamente, son muy extremas, no digo yo que no vayamos a perder el peso, pero sí es cierto que no son sostenibles en el tiempo por mucho tiempo, más que nada porque no somos capaces de soportar ese ritmo tan bajo de alimentación, ¿no? Aparte de que eso luego también va a tener consecuencias a nivel de salud, pero es cierto que a lo mejor podemos estar unos días, hay quien ni llega a la semana porque son tan exigentes ese tipo de dietas que bueno, no podemos sobrellevarlo, ¿no? Entonces lo ideal es hacer una pérdida de peso lenta pero segura que podamos mantener en el tiempo, y eso pasa pues por hacer una dieta mediterránea, ¿no? Por aliarse con alimentos o con grupos de alimentos que sabemos que son los que más nos benefician, abundancia de fruta y verdura, bastante pescado, también muy importante darle o primar el pescado sobre la carne, especialmente el pescado azul, que sabemos que es el más rico en omega 3, esa grasa que, por mucho que pensemos en la grasa como algo negativo, hay algunas grasas buenas, como es el caso del omega 3, en cardio saludable. Y muy importante, siempre me gusta hablar, por ejemplo, de las legumbres. Las legumbres, todos pensamos que tiene que estar completamente fuera de una dieta de control de peso, y no tiene por qué ser así. De hecho, la dieta mediterránea, uno de sus pilares básicos es el consumo de legumbres. Uh-huh. Pero claro, todo pasa por saber utilizar la legumbre en nuestra cocina de una forma un poquito más saludable de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Siempre asociamos el garbanzo, la lenteja, la alubia a un guiso contundente, con mucha grasa, con tocino, con chorizo, con mozzarella. Claro. Entonces, se trata de utilizar la legumbre, pero en versiones gastronómicas más light, ¿no? Por decirlo de una forma. Por ejemplo, siempre animo mucho a hacer ensaladas de legumbres, a hacerlas en salteado, en fin. Hay multitud de opciones y trata de que investiguemos un poquito, que nos remanguemos un poquito las manos, uh-huh, nos metamos en la cocina y sepamos darle un toque más saludable, un poquito más original. Porque la legumbre en sí, sí que es muy sana, sí que es muy saludable, además es muy saciante, con lo cual nos ayuda en lo que son las dietas de control de peso, que tendemos a pasar un poquito de hambre, ¿no? Todos sabemos que cuando uno come garbanzos al mediodía, no le da hambre hasta la cena, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos pueden servir como aliado a la hora de hacer una dieta, porque son muy saciantes, son proteínas vegetales, tienen fibra, etcétera. Y bueno, yo animo a que ese chip de la legumbre lo cambiemos un poquito, porque realmente son alimentos bastante saludables. Uh-huh. Pero al fin y al cabo, yo sé que todo esto a lo mejor se nos escapa un poco de las manos y sí, no sabemos muy bien cómo llevarlo a la práctica. Y aquí hay otro consejo que es, yo diría, el más importante, y es ponte en manos de un especialista, ¿no? Antes hablaba del tema de las dietas milagro. Y claro, lo mejor para evitar hacer una dieta que no esté adaptada a nuestras necesidades, o una dieta que, bueno, pues que con la que no nos sintamos cómodos, o una dieta en la que no nos beneficia a nivel de nuestra salud, lo mejor para evitarlo va a ser siempre ponernos en manos de un nutricionista, porque el nutricionista nos puede hacer una dieta que nos guste, que está adaptado a nuestras preferencias gastronómicas, culinarias, pero una dieta que además podamos mantener en el tiempo y nos ayude a perder el peso, pues como decíamos, de forma sin pieza pero sin pausa, ¿no? Vayamos metiendo todas las semanas sin grandes variaciones de nuestro peso, uh-huh, y que todo eso nos repercuta en un cambio de hábitos a medio y largo plazo que haga que no tengamos luego el efecto rebote. No pensemos en ir a un nutricionista es sinónimo de que vamos a comer hasta el gas cocidas. No. Vamos a ir a un nutricionista y el nutricionista sabe hacer una dieta pues también apetitosa, gustosa, porque existe la cocina sana y la cocina sabrosa, ¿no? A la vez, no está reñida una cosa con la otra. Lo que pasa es que tenemos que aprender a cambiar ese chip.
Pues vamos a quedarnos con esos consejos. Acudir a un especialista, que siempre es importante, comer de todo en las cantidades adecuadas y no dejar ningún grupo ni sobrepasarnos con ninguno, y hacer siempre un poquito de deporte. Doctora Gámez, muchísimas gracias por haber acompañado este ratito en la mañana de COPE Cáceres.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz año.
Un abrazo fuerte, gracias, chao.
Chao.
¿Cómo me gusta esta canción, Franquete?
¡Ay, qué bonita, qué bonita! La verdad que tenemos un gran profesional aquí sobre el mundo de la bolsa, y es que no sabemos cómo meter el diente al mundo bursátil. Por lo tanto, ¿usted quiere problema bucal? Hemos dado también con la historia. Se llama Clínica Dental Cacereña. ¿Y sabe dónde está? En Sanguino Michel 1, al lado de Gil Cordero. Cita previa, atención, Clínica Dental Cacereña. Estamos en el 212277, pídanos y nosotros le apuntamos el día que usted tiene que venir a la mejor Clínica Dental.
Voy a dejar de lado un poquito a Bruno Mars, porque no ha podido venir a verme hoy Bruno Mars, pero me ha venido a ver otra persona que me vas a presentar enseguidita.
¿Qué has dicho? ¿Artur Mas has dicho?
No, Bruno Mars.
Ah, te había entendido. Mira, es Carlos Gutiérrez, uh-huh, y además es una persona muy entendida, director de Renta 4, aquí en Gil Cordero, en Cáceres, y yo por este orden, amigo y cliente.
¿Ah, sí?
Sí.
Carlos,
sí,
Gutiérrez, buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes y feliz año, ¿qué tal estáis?
Lo vemos disgustaíno, ¿eh? Lo vemos disgustaíno, de verdad.
Sí, bueno, me comentaba hace un ratito, como siempre decimos a micro cerrado, que parece que siempre que llega el nuevo año esperamos buenas noticias en lo que tiene que ver con la economía, en lo que tiene que ver con todo lo bursátil, y este año parece que nos hemos pegado un tropezoncito desde primera mano, a primera hora de este año, ¿no, Carlos?
Pues así ha sido. Lamentablemente, los que trabajamos en el sector y estamos pendientes de los ahorros de nuestros clientes, es bastante desalentador ver el mal comienzo de año que hemos tenido, un año que puede ser el peor de las últimas décadas. No he alcanzado a ver cuánto tiempo hacía que teníamos un comienzo de año tan malo, pero como datos hay que ver que tanto el Dow Jones como el S&P 500, los índices de referencia en Estados Unidos, han caído el 6 y el 7%, el DAS ha caído el 10% como índice de referencia europeo. Entonces esto nos habla de un muy mal comienzo del año para las pocas sesiones que llevamos.
El dato era claro, ¿no? No sé si era el día 1 o 2 de diciembre conocíamos esa noticia de cómo caía estrepitosamente la bolsa en China. Mucha gente piensa, bueno, eso está pasando en China, aquí nos va a dar lo mismo. Pero no es así, ¿no? Todo lo que esté sucediendo en cualquier bolsa del mundo también nos afecta a nosotros.
Efectivamente, y sobre todo en la bolsa china. Sé que hay gente que hace ese comentario que tú nos acabas de hacer, y dice, bueno, lo que pasa en China, como están muy lejos, pues nos debería importar más bien poco, pero no es así. Estamos hablando de la segunda mayor economía del mundo, y vemos que es una economía que el problema que tiene ahora mismo es que sufre una desaceleración. No es que tenga un crecimiento negativo. Una desaceleración se llama cuando crecemos menos de lo previsto, pero seguimos en terreno positivo, es decir, con un PIB en positivo. Los analistas pensaban que China podía crecer en torno al 7% y va a tener un crecimiento menor, pero positivo. Entonces, a veces nos llama mucho la atención cómo con un crecimiento del PIB en estos niveles, aquí en España estamos creciendo algo por encima del 3%, para que nos hagamos una idea, puede derrumbarse la bolsa china. Este fin de semana, que he estado leyendo algún argumento de lo que estaba sucediendo, viene a decirnos pues que los chinos son bastante inexpertos en el tema de la inversión bursátil, no llevan muchos años y se asustan ante cualquier dato, y eso hace que tengamos masivas ventas de valores los días que los datos son malos, que se temen que sean malos, o que comienza la sesión con terreno negativo.
Carlos, no es cuento chino, es real. ¿Puede ser también que nos afecte por aquello que estamos como barco sin timón, no tenemos padre político fijo? ¿Puede ese movimiento sísmico también afectarnos?
Hombre, eso nos afecta en el caso español. Los datos que acabo de dar de cómo han comenzado la semana otras plazas europeas y mundiales, no les afecta en poco, en mucho, de momento, el caso español. Aquí sí que es cierto que, por ejemplo, esta mañana, pues los índices europeos estaban rebotando con fuerza, el DAX estaba por encima del 2%, el CAC de París en 1,70, y aquí no llegábamos a subir el 1%. ¿Por qué es motivado? Bueno, porque evidentemente aquí no tenemos un gobierno definido y ese no timón de la economía pues empuja a que los inversores internacionales no terminen de confiar muy mucho en lo que va a suceder los próximos días.
El petróleo también cae, Carlos. ¿Esos datos qué suponen? ¿Es algo bueno, es algo malo? Yo diría, para mí, desde mi inexperiencia y desde mi y poco saber en este ámbito, que es bueno, porque si baja el petróleo yo creo que va a bajar también la gasolina, y a mí eso me viene muy bien en mi economía a final de mes.
Efectivamente, lo que has dicho es totalmente cierto, pero todo tiene en esta vida un límite. Uh-huh. Que baje el petróleo es bueno, pero hasta cierto límite. ¿Por qué? Los precios de la gasolina se han abaratado, pero vemos que no se han abaratado tanto como la caída del precio del barril. Y sí que hay economías que se ven muy resentidas por tener un precio del barril tan sumamente bajo. Si estas economías tienen un PIB negativo, eso lo que provoca es un no crecimiento y un menor consumo, lo que empuja a que la economía se deprima. Entonces, ¿está bien tener un barril barato? Sí, porque ahorra mucho, sobre todo la economía española, que es totalmente importadora de crudo. Tenemos un ahorro importante, pero hasta cierto límite, porque eso empuja también al que el PIB mundial, porque hay países que tienen como principal fuente de ingresos el petróleo, no crezca.
Fíjate, Alejandra, qué contradicción. Resulta que la bolsa baja y, sin embargo, a la ama de casa le cuesta cada día más llenar la bolsa de alimentos.
Bueno, queda nada, un minutito y cuarto. Esta que es forma de expresarse, franquete, un minutito y cuarto.
Qué bonito. un minuto y el IVA.
Un minutito y cuarto. No sé, Carlos, si alguna recomendación, algún consejito para esta semana, para todos nuestros oyentes.
Bueno, esta semana lo que vamos a tener son muchos resultados empresariales. Empieza la temporada de resultados, sobre todo por el lado americano. Publican empresas muy importantes como JP Morgan, como Citigroup, como Intel. Vamos a ver cómo se van produciendo los datos de estas empresas. Vamos a ver si los mercados se tranquilizan y podemos asistir a un rebote que sirva de consolidación de niveles, y a partir de ahí empezamos a tener un tono más positivo para las semanas venideras.
Pues el martes que viene te volvemos a esperar por aquí, ¿no, Carlos?
Por supuesto que sí.
Desde Renta 4 Banco. Franquete, ¿tienes algo que decir? ¿Qué haces así?
No, quiero decir que los gitanos no quieren las cosas con buenos principios, nos agarramos a eso.
Pues a ver si es verdad.
Gracias, nos vamos a la actualización de En Punto.
Gracias a vosotros.